thick. He's wearing a skirt. Here comes Jane, you know she's sporting a chain. Same hair, evolution. Same build, evolution. Tomorrow, who's gonna fuss? And they love each other so. Androgynous. Closer than you know. Love each other so. Androgynous. Don't get him wrong. Don't get him mad. He might be a father, but he's sure ain't a dad. She don't need advice to send her. She's happy the way she looks. She's happy with her gender. And they love each other so.
Columna de Inés Bortagaray, aquí en No Toca Nada. Título de la columna de hoy: Viva la ambigüedad. Inés, ahí vamos con, pregunto, ¿una defensa de la ambigüedad? ¿Lo veremos a lo largo de la columna?
Lo veremos esperamos, a lo largo. Esperamos. Lo veremos, no te voy a decir ni sí ni no.
Perfecto.
Esperamos. Ni blanco ni negro. Bueno, estamos escuchando Androgynous. Es una canción de la banda estadounidense The Replacements. Apareció en 1984 en el álbum Let It Be. Es una canción que se ha calificado muchas veces como muy adelantada a su tiempo. Dice cosas como: y se aman tanto, andrógino, más cerca de lo que crees, ámense unos a otros así. Ella está feliz con su apariencia, ella está feliz con su género, imagen reflejada, sin daños, no veo ningún mal en absoluto. Mismo cabello, revolución, unisex, evolución. Bueno, el asunto está dando vueltas en esa hermosa canción, porque había estado pensando en este tiempo en la ambigüedad, que es un concepto, no sé ustedes cómo lo han escuchado en los últimos tiempos. Yo siento que en los últimos tiempos está cargado con un baño de desdén, ¿no? Como si lo ambiguo fuera
un reclamo de jugatela.
Ahí está.
Yo lo siento así.
Como si fuera acomodaticio, un poco comprometido,
claro.
Excesivamente neutro. Cuando en realidad la ambigüedad tiene mucho que ver con el misterio, con los pliegues, con el arte también. Simone de Beauvoir pensó mucho, por ejemplo, en la ambigüedad, y con una mirada desconfiada de las posturas radicales. Porque, como dijo Borges, en una expresión que me parece muy linda, cuando decía que antes creía que Julio Herrera y Reisig era extraordinario, ajá, decía, comillas, uno no es dueño de lo que dijo ayer ni de lo que dirá mañana. Cuando pensamos en lo ambiguo, entonces pensamos o escuchamos esta cosa como de lo confuso, lo equívoco, lo indeterminado, lo incierto. Y en lugares como foros y redes sociales, las posiciones tienden a extremarse, ¿no? Tienden a polarizarse, y lo maniqueo es lo más común, es lo habitual. La verdad está acá o está allá. Siempre está, ¿no? La verdad está acá conmigo y allá está la mentira. Faltan los matices. La tibieza se percibe como enemiga, repugnante, cobarde, la media estación también. Te lo digo a vos, que sé que sos tan adorador del otoño.
De la media estación, justamente, coincide con la tibieza, en ese punto, con mi tibieza.
Hay una expresión, yo viví un tiempo en México, en México se decía la neta, ¿no? Tirar la neta es como un poco la posta. Y habían personajes siempre muy antipáticos que mi grupo de amigos nombraba como los tiranetas. Los tiranetas, claro, eran estos personajes que todos lo saben y que dicen...
Acá en la región de tirapostas.
Refranes tan antipáticos como cuando vos entraste al bar, yo ya estaba, lo voy a decir en lenguaje elegante, ebrio. Claro. Bueno, en los 90... pensando en esto de bueno, la androginia y la ambigüedad, la androginia tiene todo que ver con la ambigüedad, parecía bastante común esto en la música, ¿no? Aparecía personajes como, no sé, Bowie, Annie Lennox, PJ Harvey, Prince, Tracy Chapman también. Había algo también en los personajes, estoy pensando en películas como Orlando, adaptadas de Virginia Woolf, Orlando, Tilda Swinton, la actriz, parece como una especie de emblema de la androginia. El asunto de la ambigüedad para mí ha estado encendido en estos últimos días también, porque hace dos días tuve el honor de participar en una presentación de un libro que escribió José Miguel Onaíndia junto con Diego Sabanés. Es un libro que se llama Espía privilegiada, un mundo propio en la literatura y en el cine, que trata sobre Beatriz Guido. Beatriz Guido fue una muy, muy, muy reconocida escritora y guionista argentina, rosarina, que fue autora de varias novelas, como por ejemplo Fin de fiesta, El incendio y las vísperas, La casa del ángel, La caída, y que escribió los guiones de muchísimas películas del cine argentino, especialmente junto con su pareja, Leopoldo Torre Nilsson. El libro que escribieron Onaíndia y Sabanés es una revisión de esta carrera y de esta obra de Beatriz Guido, que, como ya les digo, ha sido una verdadera bestseller en los años 60 y 70 en Argentina.
¿Y estaba un poco olvidada y reivindica su obra esto, o en el ámbito cultural intelectual argentino se seguía hablando de
ella?
Está
muy olvidada y muy, muy completamente e injustamente omitida del canon de la literatura contemporánea en Argentina, a pesar de haber sido una especie de madrina y de ser una especie de madrina de muchas artistas que están en un momento muy fértil de su propia creación, de cineastas, de autoras y autores. Bueno, yo participé de esta presentación, entonces gracias a eso tuve la oportunidad de leerla, de buscar algunas de las películas que ella había escrito. No es tan fácil como debiera dar con ella, aunque por suerte, yo creo que por suerte no, que gracias a este libro, claro, se puede generar un oleaje a favor, ¿no? Una mirada que la recupere de ese silencio tan, tan injusto. Entre los temas que parecen como tan propios de ese universo de Beatriz Guido, aparece toda una atención a la mirada clínica, quirúrgica sobre las clases sociales. También hay aparece como una especie de lucecita que se enciende una y otra vez en su don de gentes y en su talento para la fabulación. Hay una frase muy linda que ella dice, que es: ¿quién me llama mentirosa cuando yo solo fabulo? Uh-huh. Nunca mentí en el oficio y en la vida jamás en provecho propio. Solo corrijo lo que la realidad tiene de falso. Y precioso. También es precioso, eso.
Precioso. Solo corrijo lo que la realidad tiene
es
falso.
Muy lindo. Y además tiene bastante que ver con temas que acá hemos conversado acá en las columnas varias veces. Estoy pensando nuevamente en el archi socorrido Mark Twain, que traigo una y otra vez, pero también en la frase célebre de Onetti. Hay también una celebración de la ambigüedad, y por eso el Viva la Ambigüedad de que nombra esta columna está totalmente tomado de una carta suya, la última carta que escribe a sus amigos queridos Adolfo Bioy Casares y Silvina Ocampo. La postdata de esa carta es exactamente ese canto, esa celebración, Viva la Ambigüedad. El otro día en la presentación leyó Gabriela Iribarren varias un cuento, un par de textos, y bueno, y la lectura de esta carta fue muy conmovedora. En la obra de Guido aparece esta ambigüedad cifrada en lo que, según la teórica, la crítica Josefina Delgado, es la bisexualidad en la escritura de Beatriz Guido. En un capítulo llamado Escribir como una mujer, una respuesta desde el presente, Delgado dice que por sus temas, por la visión feroz de un mundo donde la política y los sentimientos privados se reúnen, y por una armonía de lo femenino y lo masculino que encierra sangre, crimen, venganza, muerte, temas que normalmente son abordados por hombres en la literatura, Beatriz Guido es hombre y mujer alternativamente, es escritor persona, es escritor total. Bueno, para cerrar parte de la columna dedicada a Beatriz Guido, hay una película que ayer programaron en Cinemateca, que se llama Piel de Verano, de Leopoldo Torre Nilsson, escrita por Beatriz Guido, que tiene a la pareja de Alfredo Halcón y Graciela Borges interpretando a un convaleciente, ella a una muchachita frívola, hedonista, rica, que está pasando sus días en Punta del Este. Él es un convaleciente que va a pasar con ella esos días, y vamos a ver en Punta del Este un retrato de los años 60 de ese balneario al que, bueno, estaban descubriendo tantos argentinos, pocos y muy
adinerados.
Muy adinerados argentinos.
Esa es Piel de Verano que se está
Piel
ahora
de Verano,
dando
ayer,
en Cinemateca.
Ayer la dieron a las 7 de la tarde en Cinemateca. Y bueno, en esta película hay un diálogo en donde él, Martín, le dice a ella, Marcela, le dice, las cosas no siempre son así o así, ¿no? Y hace un ademán con la palma de la mano, el dorso y la palma. A veces no son así o así, a veces son así y así. Y me parece que, bueno, el así y así también podría ser como una especie de bajada de este título de Viva la Ambigüedad.
Las cosas son así y así.
Las cosas son así y así. Bueno, pensando en lo opuesto, ¿no? Si pensáramos, bueno, ¿cuál es un antónimo posible para la ambigüedad? Estoy pensando en lo manifiesto, en las grandes declaraciones, en rabiosas declaraciones que dice qué cosas somos, qué cosas no somos, qué cosas odiamos, qué cosas amamos, como si necesitáramos cantarlo a los cuatro vientos, ¿no? Y eso enseguida a mí me hizo pensar en un fragmento de una novela muy querida de Milan Kundera, que casualmente murió hoy, Sí, este, sí, con 94 años.
Esta columna y vas a citar la inmortalidad el día que murió Kundera hace un rato, muy raro, pero bueno, es no sucedió, pasan cosas en No Tocan Nada.
Sí, porque podemos decir que ya
sí, vos
haces
la columna
estaba...
mucho antes, semanas antes, y en esa, digamos, a veces le cambia cosas, pero no esto de Kundera que estaba ahí hoy temprano, y bueno, recordaban acá en el programa, vas a citar la inmortalidad de Kundera, bueno, murió Kundera.
Sí, la inmortalidad de Kundera, de este autor checo, que ya les digo, murió hace poquitas horas. Es una novela que apareció en el año 1988, y tiene un extracto que dice así: al sauna entró una joven desconocida y ya desde el umbral empezó a organizarlas a todas. Las obligó a que se sentasen más juntas. Después se agachó hacia el cubo y echó agua en la estufa, que empezó a silbar. El vapor caliente que subía obligó a la mujer que estaba sentada junto a Agnes a hacer un gesto de dolor y taparse la cara con las manos. La desconocida lo advirtió. Afirmó: «Me gusta el vapor, así por lo menos siento que estoy en el sauna». Se metió entre dos cuerpos desnudos a los que desplazó y enseguida empezó a hablar del programa de la noche anterior en televisión, en el que había participado un famoso biólogo que acababa de publicar sus memorias. «Fue estupendo», dijo. Otra mujer asintió: «Oh, sí, y qué modesto». La desconocida dijo: «¿Modesto? ¿No se dio cuenta de que ese hombre es extremadamente orgulloso? Pero es un orgullo que me gusta, me encanta la gente orgullosa». Y se dirigió a Agnes: «¿A usted le pareció modesto?». Agnes contestó que no había visto el programa, y la desconocida, como si viera en ello una velada discrepancia, dijo en voz muy alta, mirando a Agnes a los ojos: «No soporto la modestia. La modestia es hipocresía». Agnes se encogió de hombros y la desconocida dijo: «Yo en el sauna tengo que sentir calor de verdad. Tengo que sudar a gusto, pero después tengo que darme una ducha fría. Adoro la ducha fría. No entiendo la gente que después del sauna puede darse una ducha caliente. Y también en casa por la mañana solo me ducho con agua fría. La ducha caliente me da asco». Bueno, más tarde,
Kundera,
salto a otro momento, una página más tarde, dice: Agnes se acordó de la desconocida que poco antes les había comunicado a todos que odiaba la ducha caliente. Había ido para poder darles a conocer a todas las mujeres presentes que, uno, le gusta el calor cuando está en el sauna; dos, adora el orgullo; tres, no soporta la modestia; cuatro, ama la ducha fría; cinco, odia la ducha caliente. Con estos cinco trazos había dibujado su autorretrato. Con estos cinco puntos había definido su yo y se lo había ofrecido a todas. Y no modesta, ya había dicho que no soportaba la modestia, sino combativamente. Había empleado verbos apasionados: adoro, no soporto, me da asco, como si hubiera querido decir que por cada uno de los cinco trazos del retrato, por cada uno de los cinco puntos de la definición, estaba dispuesta a ir a la lucha. Bueno, ¿por qué tanta pasión?, se preguntaba ahí Agnes, una de las protagonistas de esta bellísima novela. Y siempre a mí me quedó también como prendida esa cuestión de que te vas cruzando, ¿no?, en la vida con gente que adora ir diciendo por la vida lo que adora y lo que detesta, con una seguridad.
¿Cómo
no
se llama en México?
De petulancia.
¿Tiranetas? ¿Tiranetos?
Los tiranetas.
Los tiranetas, sí. Los tiranetas, los tiraposta, pero un poco más allá de esto, ¿no?
Sí, como si su identidad estuviera compuesta de
esas posturas.
De esas posturas, pero no solo de esas posturas, sino de la declaración de las posturas, ¿no? De la permanente opinión sobre dónde uno se para y la permanente opinión de que lo opuesto viene a mostrar un problema, un desatino, un defecto,
sí, algo que
una
detesta.
Falencia. Sí.
Bueno, cierre con un tema que ya escuchamos recién, pero en otra versión.
Vamos a escuchar, sí, otra divina versión, y hablando además de las voces andróginas, vamos a escuchar una versión de Andróginos, pero ahora con Joan Jett and the Blackhearts, Miley Cyrus y Laura Jane Grace.
Here comes Dick,
He's wearing a skirt. Here comes Jane. You know she's sporting a chain. Same hair revolution, same build evolution. Tomorrow who's gonna bust? Get him mad. He might be a father, but he sure ain't a dad. And she don't need advice that they send to her. She's happy the way she looks. She's happy with her gender. And they love each other so. Androgynous. Closer than you know. Love each other so.
Que viva la ambigüedad, Inés Bortagaray. Laureano dice, la ambigüedad es hermana melliza de la contradicción. Si tuvieras que representarla gráficamente, sería el yin y el yang, señala él. Hay otros mensajes a propósito de la ambigüedad. Recuerdo en tierna adolescencia cómo marcó la lectura del retrato de Dorian Gray. Todos los quisitos, sus personajes, los epígramas como sentencias reveladas de un intelecto superior, pero más que nada la ambigüedad de sus personajes, siempre en pose.
Qué lindo ese ejemplo y qué importante esa acotación sobre lo contradictorio, porque sí, y qué interesante siempre es la contradicción, ¿no?
A propósito de Beatriz Guido y el libro que presentó sobre ella, Inés Bortagaray cuenta aquí un oyente, Beatriz Guido, Silvina Bullrich y Marta Lynch, Olvidadas y Ninguneadas. Hay un libro sobre las 13 de Cristina Mucci, Las Olvidadas.
Sí.
Dice acá, ¿lo conocías?
Sí, sí,
pregunta
sí.
A ella, preguntale a Inés si lo leyó, sí. Le pregunto.
¿Lo no, leyó? No lo leí, pero estoy al tanto. Leí, sí, en estos días antes de la presentación, leí bastante sobre esa publicación. Lamentablemente no leí ese libro.
Viva la ambigüedad, te reencontramos aquí en breve, Inés, gracias. Sí.
No toquen nada.